Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa. Soy José Luis Ramos. Hoy en este transcurso de la tertulia, en este fin de semana bastante lluvioso por acá, por el sur de la Florida y también por buena parte del territorio cubano, la primera nota que vamos a estar analizando va hoy con el titular: Cuba afloja monopolio estatal sobre venta de alimentos en medio de crisis. Y hablando de lluvia, lluvias de ETA podrían afectar prácticamente a todo el territorio cubano. Hablando de Cuba, Cuba ha sumado más casos de coronavirus y entre ellos se están reportando 11 viajeros rusos. Son las notas de hoy acá en la tertulia. Me acompaña hoy desde La Habana Miriam Leiva y desde Camagüey Henry Constantino.
En las noticias como son, tertulia.
Sí, señor. Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Bueno, un saludo para todos y sí, esperando. Ojalá que no sea tan fuerte el cicloncito este, pero parece que va a afectar a toda la isla.
Ojalá que no deje estrago y sobre todo que la gente no se sobrepase, que escuche los anuncios que hace el gobierno, sobre todo en cuestiones de seguridad personal. Henry Constantín, ¿cómo está usted? ¿Llueve? ¿Hay vientos? ¿Qué se siente por allá?
Ah, llovizna, día nublado. Saludos para ustedes, gracias por la invitación y por supuesto saludos para todos los que están escuchando el programa.
Bueno, pues en la primera nota de hoy acá en Tertulia, Cuba permitirá a los agricultores, comerciantes privados y procesadores de alimentos participar en el comercio mayorista y minorista directo siempre que los agricultores cumplan con los contratos gubernamentales. Así están informando medios estatales. El gobierno también relajará algunos controles de precios y delegará otros a discreción de los funcionarios locales. Las medidas eliminan el monopolio estatal en la distribución y venta de productos y son parte de una serie de cambios de política en el sector aprobados por el Consejo de Ministros en medio de una creciente crisis alimentaria. El Partido Comunista adoptó reformas similares orientadas al mercado hace una década. Fue cuando una larga discusión popular y luego revirtió en 2016 con poca explicación. Dice la agencia Reuters, las sanciones de Estados Unidos provocaron una caída dramática en las importaciones de combustible, fertilizantes y otros insumos agrícolas en el 2019. Y la pandemia de coronavirus ha reducido aún más las ganancias de divisas necesarias para importar alimentos e insumos de producción. Los expertos extranjeros y locales esperan que el crecimiento económico disminuya alrededor del 8% este año y el comercio en un 30%. Y el país, Cuba en este caso, importa más del 60% de los alimentos que consume y un gran porcentaje de insumos agrícolas como combustible, maquinaria, fertilizantes, plaguicidas y piensos. Este es el panorama, esta es la información inicial de hoy acá en la tertulia. Miriam, creo que estuviste siguiendo muy de cerca lo que estaban hablando al respecto allá en la mesa redonda, ¿no?
Sí, hay una cuestión que es que inclusive no hace mucho también el ministro de la Agricultura había ido, incluso el viceprimer ministro Gil habían ido a la mesa redonda y bueno, prácticamente otra vez volvieron a lo mismo de que se iba a hacer y que vendría, qué sé yo, pero no acababa de llegar cosas que son elementales y que hace años que se está viendo que son imprescindibles, que es esto mismo lo que han adoptado ahora con mucho retraso, pero bueno, al fin, que es abrir la agricultura a los productores a que puedan ganarse de verdad el fruto de su trabajo y lo que invierten, y más en estos momentos cuando las condiciones cada vez son más difíciles, lo que estaba diciendo antes, de importación de insumos para llevar adelante la agricultura, prevenir las plagas, etcétera, y que tienen que esforzarse inclusive más porque no tienen prácticamente ni petróleo o combustible, tienen que usar bueyes, en fin, cada día es más difícil trabajar la agricultura y sin embargo seguían, como le dicen, bueno, le empezamos a decir y ya el gobierno se lo ha apropiado grandemente, que es todas las trabas que tenían y las trabas las ponían ellos mismos. Entonces ya la crisis llegó a un punto que, bueno, afortunadamente, después de pasarse 10 años discutiendo qué iban a hacer, pues ya están poniendo en práctica. Fueron bastante exhaustivos en hablar, el ministro Gil habló inclusive de los cambios que va a haber en la industria, en los seguros y reaseguramiento, y sobre todo, claro, estuvo destinado a la comercialización de la producción agropecuaria. Gil enfatizó mucho en que esto no iba a ser cambios de ahora para ahorita, de que no se iba a ver inmediatamente los resultados, porque bueno, esto es un proceso que tiene que ponerse en práctica y entonces, pero sí que va a haber muchas más flexibilidad. Esto mismo, los productores pueden ir a cualquier forma de digamos de comercialización y exponer sus productos. Y hay una cuestión importante, es que el monopolio de acopio, que se había quitado, como dijeron, en el año 2010, después se puso en el 16 y era un freno de toda la vida, pues en estos momentos, bueno, no lo quitaron porque quizás era muy fuerte decir ya lo quitamos, pero sí enfatizaron que si no tenía transporte asegurado y medios para pagar aquello y para mover esa mercancía, pues no tenía derecho a comercializar y que fueran ellos mismos. Parece que, bueno, se abre ya posibilidades a todos los productores y todas las formas de producción. Y bueno, la crisis está, que bueno, sabemos, aquí mismo en La Habana prácticamente no hay alimento, o sea, lo que viene de la agricultura, ni formas para que lleguen, y como decía un productor de aquí, de cerca de La Habana, de los que traen los productos aquí a La Habana para que, o sea, porque La Habana no tiene agricultura propia, él decía que cuando le vendían al Estado, pues prácticamente no ganaban, sin embargo, cuando iban al comercio, o sea, a venderlo ellos mismos directamente como cooperativa, pues sí ganaban prácticamente el doble o el triple, y que eso también hacía que no hubiera incentivo para traer los alimentos, incluso para producir.
Esta información dice, y lo comparto con ustedes, Miriam, Henry, los oyentes también, los mercados de productos agrícolas a menudo están mal abastecidos y tienen larga fila, al igual que los supermercados y otros puntos de venta de alimentos. En este caso, supermercados, bueno, es la información que redacta la agencia Reuters, pero son los puntos de venta en Cuba. El panorama en La Habana, bueno, lo hemos escuchado por Miriam Leiva. Henry Constantín, por allá por Camagüey, ¿es diferente?
No, también lo mismo, que algunos precios ligeramente distintos y bueno, quizá otro tipo de productos según la temporada y eso, pero más o menos lo mismo. Estos anuncios solo me hacen pensar en que, bueno, por un lado, refuerzan la teoría de que los cambios económicos en Cuba en función de más libertad solo llegan después de las crisis profundas. Aquellos que son partidarios de sanciones duras, aquellos que son partidarios de ponerle las cosas difíciles al régimen cubano, deben sentirse optimistas cuando ven que estas personas que mal manejan la economía cubana, solo entonces, cuando tocan fondo, es que son capaces de regresar a posturas, digamos, no voy a llamarles liberales para nada en temas económicos, sino posturas de quitar barreras, quitar trabas a los productores cubanos. El otro asunto es que estas medidas van a tener una, como estuvo en el 2010, una duración limitada mientras ellos se sientan en crisis profunda, como se sienten ahora. En cualquier momento, como ya ocurrió, pues serán revertidas si los mismos señores siguen manejando la economía cubana. Y por otro lado, el efecto quizás en el campesino productor, en el cooperativista, bueno, cualquiera que sea su modo de producción, va a ser ligeramente mejor, pero creo que a largo plazo, medio plazo, no podemos hablar de que cambiarán sus vidas, de que mejorarán sus economías, que se sentirán más libres y mejores productores. Mientras la tierra sigue estando fundamental, estén ellos abrumados por el peso de acopio del Ministerio de Agricultura con sus funcionarios, de las cooperativas estas a las que tienen que pertenecer de manera casi muchas veces obligatoria, VPC, CPA y cosas, todo ese grupo de inventos del estilo consumo soviético, pues, colgó soviético, perdón, pues seguirán entonces ellos a media capacidad, a media velocidad, y no podrán de nuevo volver a hacer lo que era el campesinado cubano en otras épocas, que salvo excepciones no pasaba hambre. Mientras las redes siguen siendo todavía monopolio del Estado, aunque las críe el campesino y las tenga su nombre, seguiremos en las mismas. Entonces, estas medidas, Juan, les auguro un impacto muy muy escaso en el nivel de vida y alimentación de cubanos.
Señoras y señores, la depresión tropical ETA regresó al mar. Se espera que se fortalezca en las próximas horas antes de impactar a Cuba. Según el Centro Nacional de Huracanes, acá de los Estados Unidos, se espera que ETA se acerque a las Islas Caimán el sábado y cerca de Cuba en la noche domingo. El pronóstico indica que impactará el fin de semana a la zona sur del centro y occidente de la isla, con fuertes lluvias e inundaciones. Aquí quiero hacer un paréntesis. Cuidado con las inundaciones, sobre todo las lluvias. Hasta el momento hay más de 150 personas muertas o desaparecidas, solamente lo que va dejando ETA en Guatemala, no así en lo que hemos visto en Nicaragua, también en Honduras. Esto es importantísimo. El Instituto de Meteorología de Cuba ha alertado que la extensión de las áreas de lluvia la convierte en elemento más importante, ya que puede afectar independientemente de su futura evolución y trayectoria a prácticamente todo el país, agravado por un posible momento de disminución de su velocidad de traslación cuando esté más próximo a Cuba. Los acumulados de lluvias previstos para Islas Caimán, sectores de Cuba, están entre 10 y 20 pulgadas, con cantidades aisladas de hasta 30 pulgadas. Y el Centro Nacional de Huracanes advierte que estas lluvias resultarían en inundaciones repentinas y pues problemas catastróficos con algunos ríos, con algunas crecidas también. Y sobre todo yo pienso que hay que tener cuidado con las goteras de las casas, con las casas que no están muy fuertes, y el viento también puede ser un factor negativo y que provoque pues daño devastadores. Miriam, en La Habana, pues yo creo que ustedes, como tú iniciando el programa decías, no, esperando a ver qué pasa, al igual que Henry Constantín, pero el panorama es incierto, un panorama económico por la COVID y ahora también, bueno, la amenaza esta de la inclemencia del tiempo.
Sí, realmente habíamos estado dichosos porque la temporada esta ciclónica que empezó en junio y termina a fines de noviembre, pues nos había perdonado, ¿no? Los ciclones, incluso una de las temporadas más activas de la historia, y resulta que se iban por debajo, solo uno creo que cogió un poco por arriba, pero de todas maneras no tocaron así grandemente. Sí hubo, bueno, lluvias, pero como antes había estado necesitaba el manto freático y las presas necesitaban agua, pues bueno, venía bien. Claro, llegó un momento en que se han saturado, prácticamente está muy llena, y sobre todo hay puntos que han estado muy, muy castigados, digamos, como es la zona oriental por Baracoa, que inclusive antes de que llegara este sistema, este ciclón, pues tenía otras influencias atmosféricas y ha habido en estos últimos días inundaciones, en fin, otra vez la situación allá crítica, y Pinar del Río e Isla de la Juventud, que sí, los ciclones que se iban por el sur, pero les pasaba bastante cerca toda la influencia, ¿no?, de los ciclones, y han tenido muchas aguas y muchos problemas. Pero en este caso, este ciclón nos va a pasar por el medio, o sea, por el medio de la isla a este y oeste, ¿no? O sea, atravesará de sur a norte, y eso hace que va a tener implicaciones en sus bandas por todo el país. Y ya con esa saturación que hay de aguas, y además de eso, bueno, puede esperarse estas inundaciones y lo que tú estabas diciendo, pero además la situación que parece que viene lamentablemente desde el punto de vista de lo que estábamos hablando, por ejemplo, antes de la agricultura, el gobierno se tomó todo su trabajo para tomar sus medidas, no tenemos alimentos y resulta que ahora viene esta situación y bueno, ¿y qué se va a sacar de la agricultura? Que tuvo una baja siembra de primavera y ahora estaba en la siembra de invierno también con estas dificultades. ¿Qué va a pasar con la zafra azucarera? Que ya ahí venía siendo un desastre. Y bueno, cuando empiece ahora a fines de noviembre, que la zafra chica, ¿qué caña va a tener y cómo va a ser los rendimientos? Y así sucesivamente. O sea, aparte de la situación de la naturaleza y aparte de el coronavirus, pues tenemos también que la ineficiencia y las demoras han hecho que todo se complejice en nuestro país y lamentablemente estamos en una situación realmente muy crítica, además de que hay que reconocer que las medidas, las sanciones del presidente Trump, o sea, de Estados Unidos, han impactado muy fuertemente también en la economía cubana y bueno, por ejemplo, esto del turismo, etcétera. Y bueno, todo esto se ha, puesto junto y la situación que tenemos hoy es realmente muy preocupante.
Claro, Miriam mencionaba Baracoa en las últimas horas, pues sin duda, ¿no? Pudimos ver esta situación que las lluvias causaron inundaciones en esta región del país, pero se debe porque Baracoa es una ciudad costera donde desembocan al mar varios ríos que bajan precisamente desde la zona montañosa de Guantánamo, por lo cual la crecida de estos ríos suelen inundar al poblado. Y de acuerdo a lo que veíamos, sin duda las precipitaciones pues fueron ocasionadas no por esta tormenta o depresión tropical, sino por una situación de frente frío que estuvo atravesando el estrecho de la Florida. Henry Constantín, vengo contigo allá a Camagüey.
Bueno, a mí lo que me gustaría recordar también, en función de estar preocupado, es que este evento meteorológico llega en la misma fecha prácticamente, con días y diferencias, con uno o dos días, no estoy seguro, de Paloma y del famoso ciclón del 32, el que, bueno, acabó con Santa Cruz del Sur, en Camagüey. Precisamente yo creo que debe haber muchos santacruceños, bueno, sacando esa cuenta y tomando las medidas, aunque este evento viene con menos fuerza, pasó por tierra y el 32 venía directo del mar, aunque dio una curva parecida, yo lo busqué en los récords y bueno, sí, las curvas eran parecidas, este tocó un poco más tierra que Paloma, pero los dos llegaron, o sea, que ellos dos llegaron a la misma época y produjeron los desastres en la misma costa, en la misma zona de las costas sur, así que bueno, todos los pueblos de la costa sur ojalá estén tomando más cuidado que el resto del país, ¿no? Porque son los que están en la primera línea desde Batabanó, el sur de Pinar del Río, la isla, hasta Santa Cruz, Guayabal, y bueno, hasta Santiago, quién sabe, ¿no? Porque el cono es bastante amplio, aunque no llega a Oriente por ahora. Y por otro lado, bueno, yo no percibo todavía ningún tipo de medida fuerte en Camagüey, aunque no tiene Camagüey ni siquiera fase informativa, que me parece un error, porque las lluvias, las lloviznas llevan días afectándonos, como decía Miriam, hay saturación en los suelos, hay mucha humedad, entonces todo puede ocurrir, y si la gente no tiene percepción de riesgo, pues la desgracia, no, que ya es desgracia, puede ser mayor.
Así
y sobre
mismo.
Todo, bueno, el temor siempre latente por lo que pase a la vapuleado fondo habitacional de La Habana, Centro Habana, La Habana Vieja y eso, que en lluvia, con lluvias menos fuertes, con vientos más débiles, siempre daba malas noticias. Imagínense si este se recupera y pasa cerca de La Habana.
¿Cuántos derrumbes hemos tenido que informar en los últimos días prácticamente, como tú dices, Henry, sin ningún mal tiempo? Y recordaba Paloma, yo, si mal la mente no me falla, fue en el 2008, ¿verdad? Creo que fue en el 2008.
Ahí, sí.
Por ahí sí, llegó con categoría 3. Imagínese
no,
usted.
En el 2008, sí, después del Ike.
Después, precisamente, sí, creo que estuvo Ike y Gustav. Fueron dos ciclones y ahí entró entonces Paloma. Bueno, vamos con la próxima nota acá en la tertulia.
Las noticias como son.
Se informa que aterrizaron la madrugada del miércoles en el aeropuerto Jardines del Rey en Ciego de Ávila y se han convertido en los 11 casos positivos de COVID-19 detectados el jueves en la provincia. Alrededor de 900 rusos llegaron de Moscú en dos vuelos operados por Royal Flight y Norwegian el pasado 4 de noviembre y 24 horas más tarde. Los 11 que dieron positivo en la realizada al aterrizar, pues ya son en total de casos del territorio. Son los datos ofrecidos por el Ministerio de Salud. Se notificaron 44 contagios de coronavirus, de los que 23 pertenecen a Pinar del Río, 3 a La Habana, 4 a Santi Espíritu, 3 a Camagüey, además de los rusos. Todos los casos de La Habana y Camagüey tienen fuente de contagio exterior y se prevé que sean parte de las brigadas médicas que han regresado en los últimos días desde Venezuela y México. Los ciudadanos rusos que han dado positivo, con edades que van desde los 28 a los 62, aparecen en la lista del ministerio como residentes en el municipio de Morón, donde previsiblemente hayan sido trasladados al dar positivo. Miriam Leiva.
Sí, el hospital de Morón, que es el que atiende los casos precisamente del Cayo Coco, que es donde están yendo estos turistas de los que estás hablando. O sea, en Ciego de Ávila, la provincia de Ciego de Ávila, que había estado muy bien en la eliminación del coronavirus, después tuvo un brote extraordinario que ya lo han controlado, pero realmente... sembró una alarma muy grande en la esfera del turismo aquí en Cuba, porque es una de las zonas priorizadas, inclusive también en el caso de la agricultura tenía planes y tiene planes que eran de los pocos que han resultado exitosos. Entonces, esta situación con los turistas rusos, afortunadamente que los hayan llegado a ellos a tiempo y sobre todo que no se les vayan otros que no solo estén contagiando ahí en el Cayo, sino que puedan traer el coronavirus a Cuba, como pasó con los italianos, que fue por donde empezó. Evidentemente están haciendo controles bastante fuertes en los aeropuertos, también han llegado turistas por ejemplo, ha llegado de Canadá bastante, que fueron los primeros que llegaron, y bueno, en este caso vamos a ver en La Habana. Ya está previsto o están previendo, vamos, no sé, ahora con esto del ciclón, que en los próximos días iban a abrir los aeropuertos y hay una fuerte presión por parte del, de lo que es el ministerio, el país en general, o sea, el gobierno en general y sobre uh-huh. todo el primer ministro, que hasta entonces era ministro de turismo, por abrir, y ya abrieron, por ejemplo, Varadero, han abierto bastante. Y esto es una realidad, el turismo puede ser muy beneficioso desde el punto de vista económico, pero en esta situación de coronavirus claro. puede afectar mucho.
Precisamente, Miriam, la llegada de los rusos, hablando del turismo, fue muy bien celebrada en los medios oficialistas, porque este mercado es uno de los que más ha crecido como emisor de viajeros del exterior. Henry, usted que está por allá, me imagino que cuidándose mucho, al igual que su familia, pero esta situación, pues, no sorprende, no, vuelve, pero sí Camagüey, alarma.
Camagüey vuelve a tener casos, llevaba más de un mes.
Así mismo.
Y en estos días, pues, tenemos una estadística, y bueno, el de Guaymas lo arrastró más de 20 personas como contactos, ¿no? Hasta ahora no hay, bueno, hay que ver si se gustan con... El problema de eso es que, bueno, ahora no solo nos entran por el turismo extranjero que llega a polos turísticos que tienen ciertos niveles de aislamiento, de precauciones por parte del Estado. El problema es que ya están entrando y saliendo, por supuesto, vuelos con viajeros cubanos y no cubanos, pero, que ya se regresan a incorporarse a la sociedad normalmente, aunque el Estado ha creado una especie de mecanismo en que, bueno, estarán en sus casas, aislados. A una persona que queda del extranjero, de Miami o de Cancún, que es de donde vienen los vuelos, o sea, es donde ocurre el puente, pues esta persona es muy difícil mantenerla aislada porque quiere saludar a la gente, quiere ser saludada, o sea, todos quieren verlo. Y en sus propias casas convive con más personas.
Claro.
A Camagüey están entrando esos vuelos ya, hoy... O sea, hace un par de horas pasó el avión y esas personas ya no están siendo aisladas como ocurría durante la época dura del coronavirus, en marzo, abril, mayo, donde quizás algún vuelo que llegaba inmediatamente eran aislados los viajeros durante 14 días en lugares, bueno, apartados de la ciudad. Uh-huh. Ahora no, ahora se incorporan a la ciudad, a sus comunidades, y ya solo nos queda, bueno, pues, cruzar los dedos de fuerza.
Pues síganlo cruzando. Cuba acumula hasta la fecha 7.228 pacientes confirmados y 130 personas que han fallecido. Un paciente de 89 años en Santi Espíritu, la última víctima. Muchísimas gracias, Henry Constantín, desde Camagüey. Miriam Leiva en La Habana. Ya regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando las noticias como son.
En las noticias como son, precisamente le saludamos acá desde los estudios de Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
El tormentoso empeño de comerse un trozo de pan, sí, como está escuchando usted, sí. Un trozo de pan es el título de un artículo escrito por el periodista cubano Jorge Olivera, en el que aborda uno de los temas que más golpea a los cubanos en la isla, la crisis de la alimentación. Y hoy tenemos como invitado en este programa precisamente al autor del artículo, pero también a otra personalidad también muy distinguida, ¿no?
Hildebrando Chaviano, un activista, periodista, pero que también a mí me llama muchísimo la atención porque Hildebrando Chaviano fue en una ocasión, fue candidato a la elección de base, o sea, al Poder Popular, a la elección de base del Poder Popular. Se postuló, por supuesto, en la ficha que le pusieron decía que era entre los méritos, ¿no?, que tenía, era que era contrarrevolucionario, pero bueno, no vamos a hablar de ese entonces. Pero Hildebrando, una vez yo en una entrevista le dije, bueno, y si Hildebrando sale como un diputado municipal de base del Poder Popular, ¿qué haría? Hildebrando me dijo, una de las primeras cosas que haría era luchar por los viejos, por tantos viejos que tiene esta circunscripción donde estoy y que tantos problemas tienen. Y hoy precisamente, decía José Luis Olivera, aborda la crisis alimentaria y la crisis esta no solamente es para los viejos de la zona del Foxo, es también para todas las personas dentro de Cuba. Así que con Hildebrando también vamos a este análisis de la situación actual de Cuba.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Hildebrando?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, Jorge Olivera, saludos, ¿cómo estás?
Bueno, un saludo con mucha lluvia por acá por La Habana, un saludo para ustedes como siempre y para mi colega que hace mucho tiempo que no lo veo, Hildebrando.
Qué bien.
Muy bien, bueno, pues nada, ilustra un poco el artículo, la crónica tuya, Olivera, el tormentoso empeño de comerse un trozo de pan. Se dice que sin harina no hay pan, pero hay muchas cosas también que tú plasmaste en el artículo, ¿eh?
Sí, efectivamente. Esto es, yo creo que entra dentro de un proceso de descomposición de lo que queda, lo que quedaba del llamado socialismo. Y es prácticamente un nuevo inciso en el largo catálogo de la escasez, como yo creo que yo digo en el artículo literalmente. Y esto es algo muy preocupante. Se trata de algo que se ha sido un sustituto para calmar el hambre del cubano promedio, yo diría que la mayoría. Y entonces esta situación de tener esta dificultad para adquirir el pan fuera del que toca, el pancito de 80 gramos que dan diariamente por la libreta de racionamiento, es una nota muy preocupante para todos los vecinos, al menos de Centro Habana y La Habana Vieja, y creo que esté sucediendo lo mismo en otros municipios. Y esto es un indicador fatal, como decía, y que el gobierno realmente, como se sabe, el gobierno también lo apunta en el artículo, la mayoría de las cosas las importa, se gastan cientos de millones de pesos anualmente para adquirir productos básicos que podían ser producidos a un costo mucho menor dentro del país. Pero sencillamente las personas están muy preocupadas, las colas cada vez son más, hay más personas, y algunas panaderías hasta han sido cerradas. O sea, un indicador muy de lo que se avecina. Esto simplemente yo diría que es un paso y no hacia la debacle total, y esto podría acelerarse mucho más este proceso de descomposición en los próximos meses.
Claro, y sobre todo yo creo que este artículo, cuando yo lo leí, a mí me llamó muchísimo la atención y me puso a pensar en algo, y es que el pan ha sido la solución para el hambre del cubano, no solamente, y cuando digo del cubano, yo me imagino que en otros países también, por supuesto, pero voy a hablar de Cuba, para el cubano no solamente ahora del 59 para acá, en esta llamada revolución, antes también en el campo cubano, todo se resolvía con un pedazo de pan. De ahí viene el pan con azúcar, ahí viene el pan con mantequilla, el pan con timba, que era el pan con un pedazo de guayaba adentro, el pan con timba. O sea, el pan ha sido la combinación que el cubano ha utilizado para resolver muchísimos problemas de hambre, antes y después del 59. O sea, estamos hablando de la importancia del pan. La diferencia es que ahora no hay pan, y ese es el grave problema que tiene todo esto, porque lo que es la solución del hambre, en un momento determinado, ahora ni tan siquiera la solución del hambre es factible en el momento en que están viviendo dentro de Cuba. Algo, Hildebrando, te pregunto, yo me imagino que llega el momento en que uno se frustra, ¿eh?
Sí, pero además de eso, no solamente frustración, la alarma que quiere provocar esto. Los cubanos a veces se desmemorian un poco. Yo no. Yo, por desgracia, más que suerte, tengo una memoria de elefante. En el periodo especial, una de las cosas que desapareció fue el pan, precisamente. Y al desaparecer el pan, el socorrido pan, empezaron las manifestaciones de neuropatía. O sea, la carencia de los complejos vitamínicos B que provee el pan, hizo que las personas empezaran a padecer de neuropatía, porque afectaba el sistema nervioso periférico. Eso se debió a eso. Hubo alguien, creo que tenía que ver con el sistema de salud, que se atrevió a discutir con Fidel Castro, por supuesto, después ya no fue más lo que era, ¿no? Y le sostenía que el problema de la neuropatía era un problema de hambre, de carencia alimentaria. Y Fidel Castro, que lo sabía todo, por supuesto, decía que no, que eso era tóxico. Entonces, que si era hambre, ¿por qué en los países de América, que hay tanta necesidad, no ocurre esto de la neuropatía? Entonces, aquel señor explicó de que el problema era que en esos países las personas escogen lo que van a comer y generalmente acuden al pan. Esos pobres acuden al pan. Y el pan le suple de las vitaminas que le necesitan para que no padezcan de esa enfermedad. Yo estoy asegurando que en Cuba se va a producir nuevamente una crisis de neuropatía. Va a volver a haber todas esas dolencias que hubo, incluso personas que quedaron semiciegas o medio paralíticos porque les afectó el sistema periférico, el sistema nervioso periférico. Eso va a ocurrir otra vez. Ya eso había ocurrido en Cuba una vez, que fue cuando la reconcentración de Valeriano Weyler. Fue la otra vez que se dio en Cuba el caso de la neuropatía, esas dolencias por hambre, porque la gente no podía buscar de forma natural lo que necesitaba para alimentarse. Pasó en los 90 y vuelve ahora, volvemos a caer en esto, y precisamente desaparece el pan. Yo no he comido de pan. Incluso yo decía, bueno, no hay pan, no he hecho tanta barriga. Pero realmente es una cosa que es necesaria. Y el pobre de toda la vida acude al pan. Para más, como bien lo decían ustedes ahorita, de todos los pueblos del mundo, no solamente en Cuba o en América, no. En la historia, la Revolución Francesa se provocó por falta de pan. La Revolución Francesa no fue porque había gente presa en la Bastilla y aquello, y que el rey era un desgraciado. No. Lo que obligó a la gente a tirarse a la calle en la Revolución Francesa fue precisamente que faltó el pan en París. Faltó el pan. El baguette desapareció y los franceses se tiraron para la calle. Entonces, vamos a ver si esta falta de pan provoca alguna reacción en los cubanos, ¿no? Que están tan amodorrados con unas faltas de cualquier cosa y lo tiran a Bonchi y todo hace un chiste, pero la situación es grave, es muy grave, y yo no lo he visto, y yo trato de completar con estas vivencias que ya tuvimos, que puede ocurrir eso otra vez, puede ocurrir personas con neuropatías, personas enfermas, graves, con dolencias que después le quedan secuelas, al cáncer del pan. Y eso puede provocar también que las personas se vean tan cerradas que no pueden resolver nada, porque están viendo como una solución la persecución de los que venden en las carretillas, persecución de los que venden por su cuenta, todo. El que siembra de más, el que siembra lo que no le mandaron a sembrar, le quitan la tierra. Hay una persecución total de cualquier posibilidad de que las personas se procuren el alimento o que se produzca alimento.
Olivera, ¿has podido recabar sí, el sentir de la gente? Yo sé que tú vas a la cola, yo sé que tú compras no solo pan, sino lo que compra cualquier persona. Es decir, que estás metido entre el pueblo ese o el cubano de a pie, como llamamos nosotros.
Sí, las personas obviamente están preocupadas, y es que de cola en cola. Todo es muy difícil, no hay un producto que se pueda adquirir de una manera natural, de una manera normal, digamos. Incluso en el agro, bueno, en el agro, en productos liberados, el mercado no estatal, no hay aglomeraciones, pero hay que ver los precios. Los precios realmente están dramáticamente altos y con posibilidades, enormes posibilidades de que estén, que suban el precio de todos los productos del agro. Y ya, sobre todo hay una crisis en la oferta. No hay la misma oferta que había, digamos, el año pasado. Es menor la oferta, peor la calidad y más altos los precios. Entonces, esto es una cosa que viene creciendo, creciendo, descendiendo y que viene creciendo. Y entonces, ya te digo, como estamos hablando del pan, el pan es uno de los productos que también entran dentro de esta vorágine de escasez que va, insisto, a aumentar. Y las personas están muy descontentas, obviamente, y sobre todo no se encuentra el pan tampoco en MLC, en moneda en las tiendas estas que están que se están abriendo y que se van a abrir más, van a haber más tipos más tiendas de estas que venden en tarjetas. Y entonces esto, las personas están muy preocupadas, están más estresadas, y realmente no se sabe en qué termine. Nadie tiene esperanzas en un futuro cercano en que todo se vaya a solucionar. Al contrario, muchas personas están soñando, se han aumentado las ilusiones de cómo marcharse del país, de alguna manera a través de la frontera de México-estadounidense, y realmente fomentando ilusiones algunas veces muy utópicas. Pero realmente vivir sin ilusiones, sobre todo han aumentado los casos de suicidio, la violencia intrafamiliar, en una serie de fenómenos producidos prácticamente por la cerrazón que hay de posibilidades de salir de este empantanamiento social, de esta situación sin salida, de callejón sin salida. Y esto realmente, ya te digo, las personas están conscientes de que no hay solución y que todas las cosas van a empeorar.
El pan, cuando estaba preparando para el programa, por supuesto, hice una búsqueda en Google y recuerdo que hace un par de años, 2018, estaba viendo todos los artículos que tenía la prensa, incluso a agencias cablegráficas, con el problema de la harina. O sea, serios problemas con la harina, no se estabilizaba la producción de harina, obligó en aquel momento a la ministra de la industria alimentaria a hablar y decir y calmar a la gente porque ya se iba a normalizar el proceso de la harina para la fabricación del pan, etcétera, etcétera, etcétera. De eso hace 2 años, estoy viendo artículos, anoté artículos del año 2018, estamos en el 2020, finalizando el 2020, y seguimos con el problema del pan. Por lo tanto, me hace pensar, Hildebrando Chaviano, que cualquier justificación por la pandemia estaría fuera de lugar, porque en el 2018 ni se conocía, ni se sabía que iba a haber, ni un mago todavía sabía que iba a existir este COVID-19. Es un problema endémico del gobierno cubano junto con otros sectores también de la, o elementos de la alimentación, pero que nada tiene que ver o relacionarlo directamente con la crisis por el coronavirus.
Por supuesto que no. Lo que pasa es que acostumbran a echarle la culpa de los problemas endémicos a factores externos. Estos factores externos pueden influir, pero es que el mal ya está adentro. El mal es anterior, como bien dice, el mal es anterior a la pandemia. Aquí hubo crisis alimentaria todo el tiempo, incluso estando la Unión Soviética subsidiando el sistema. Habían crisis alimentarias que de vez en cuando tenían que aumentar el volumen de los productos que venían del campo socialista. Me acuerdo de los pollos búlgaros, aquellos que tenían las patitas tiesas así congeladas, las conservas albanesas que eran sabrosas, ¿no? Pero me imagino lo caro que saldría aquello para el campo socialista tener que mandar eso a un país que además no iba a pagar con nada. Eran donaciones en realidad, no era un comercio los países del CAME con Cuba, sino que eran donaciones para paliar un poco el hambre que existía en este país. Y siempre ha sido así, y va a seguir siendo, porque hablando en términos de marxismo, ¿no? No quieren liberar la fuerza productiva. No quieren liberar la fuerza productiva porque tienen miedo a perder posiciones políticas. Pero es que algo tienen que sacrificar. Tienen que sacrificar. Si quieren que el país salga del bache, porque va a haber hambruna, va a haber de nuevo enfermedades provocadas por el hambre. Si ellos quieren seguir insistiendo en mantener su sistema inamovible, bueno, van a tener que asumir las consecuencias de que la comunidad internacional vea que en Cuba hay hambruna y que no es debido al embargo, ni al bloqueo, ni a como quiera llamárselo. Está bueno ya de culpar. El problema del boniato, Pedro Luis Ferrer tenía una poesía que no era de él, decía él, pero bueno, él decía cuando aquello de la caída del campo salista, decía, el dulce boniato de Moldavia, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tiene que ver que aquí en Cuba el boniato tenga el precio que tiene, o que no exista el boniato, o que no haya vegetales que son de producción nacional histórico? Entonces, ¿qué ocurre con eso? ¿A qué se debe? Los chinos verduleros la producían con un poco de agua de una zanja, una tierra que removían con una guataca, y recogían cosecha de lechuga tras cosecha de lechuga y la traían para La Habana. Entonces, ¿qué pasa ahora? Entonces, no está bueno ya echarle la culpa a los americanos. Y ahora la pandemia también les viene de perilla. No, todo es la pandemia porque no pueden entrar los turistas. Pero es que los turistas no vienen con un mazo de lechuga bajo el brazo. Los turistas no traen esas cosas. Ah, le hace falta dinerito. Por eso están insistiendo tanto en el dinero de la remesa, ¿no? Porque lo que hace falta dinero fresco porque es para utilizarlo de acuerdo con sus intereses. No están utilizando el dinero de acuerdo con los intereses del pueblo. Porque si fuera así, abrirían la capacidad de invertir del cubano. Le concederían crédito a los cubanos productores para que estos cubanos pudieran, si no es pan, bueno, vamos a producir productos que se produzcan en Cuba y que el cubano pueda abastecerse de ellos, ¿no? Y quizás con el dinero que se produzca en ese intercambio comercial, bueno, se pueda importar harina, que no tenga que ser el Estado el que dé, como dijo el tal Yusuan, el que dé los panes y los peces. El Estado no tiene que dar nada. El Estado no tiene que dar panes ni peces. El Estado lo que tiene que hacer es permitir que las personas sean capaces de producir panes y peces.
Ahora, Hildebrando, esta situación, esta falta de pan de la que habla en su artículo Jorge Olivera, ¿también pues se traslada a otras partes del país?
Por supuesto, eso es... No, La Habana es una de las provincias privilegiadas. La ciudad de La Habana es privilegiada. Recuerdo cuando yo trabajaba en Fruta Selecta, era privilegiada Ciudad de La Habana, Santiago de Cuba, y creo que Holguín, las ciudades más pobladas, eran privilegiadas. Las demás ciudades tenían que sacrificarse en función de la ciudad de La Habana, Santiago de Cuba y Holguín. donde no podía faltar muchos productos eran, y sobre todo los cárnicos, y eso no en aquella época, de fruta selecta, era en estas ciudades grandes, para que no se produjeran estallidos. Ellos trataban de evitar el malestar social en las ciudades más populosas. Era su interés nada más. Los demás tenían que sacrificarse en función de estas grandes capitales. Es lo que pasa. Claro. Pero ya no hay para sacrificar a nadie. Todo el mundo está parejo.
Jorge Olivera, 29 de octubre del 2020. Titular del diario Granma, órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Díaz-Canel, dos puntos. Hoy podemos decirle a nuestro pueblo y al mundo que Cuba crece. Cuando leíste ese titular, ¿qué te pasó por la cabeza, Jorge Olivera?
Bueno, crece en miseria, crece en desabastecimiento, crece en escasez, crece en todo lo negativo que se pueda pensar de acuerdo a la condición social y económica cubana. Eso es lo que se puede interpretar, no más allá. Si uno lo interpreta en el sentido que él lo dijo, pues es una frase totalmente sin nada que ver con la realidad y bastante cínica, porque realmente crecer en esta... ¿Sí?
Sí, no, adelante. Adelante.
Sí, es una realmente no tiene nada que ver, y solamente vendiendo un futuro que no existe, un futuro luminoso, un futuro glorioso, un futuro de felicidad que no existe, que siempre se ha vendido y que se ha desmoronado desde hace mucho tiempo, pero ahora después de la pandemia todo se ha caído, todo ese discurso, y la palabra es cambios reales. Sin un cambio real, sin un cambio de mentalidad que realmente potencie una economía de oferta y demanda, que quiere decir economía de mercado, pues lo que se están lanzando son fuegos artificiales, son discursos vacíos que no tienen sustento alguno con la realidad objetiva. Es decir, que se van a seguir con estas galimatías, que yo creo que va del galimatías al cantinfleo, prometiendo cosas, dando unas explicaciones llenas de tecnicismos que las personas no entienden nada, pero solamente yo lo veo como una manera de escamotear la realidad, de sombrear lo que se viene encima, que es mucho más penurias, mucho más carencia, inflación, y aunque digan que no hay terapia de choque, yo sí creo que ya estamos en ya siempre ha habido terapia de choque, pero yo creo que se está acercando una que puede generar, que puede ser la definitiva y puede generar un caos, cuyos responsables son las personas que están al frente del país en estos momentos, tanto de la parte política como las personas que han diseñado este disparatado programa económico.
Claro, tampoco, como decía Hildebrando, hay que justificar esto porque existe una pandemia. Jorge, yo creo que el problema, la crisis económica, la crisis alimentaria en Cuba, ya es algo que se viene arrastrando durante mucho tiempo, y además se ha agudizado en los últimos meses o en los últimos años, te pregunto.
Sí, no hay salida. Todo se ha ido agravando, todo se ha ido el coronavirus ha sido lo que ha detonado lo que es una acumulación de errores, de errores, de malas políticas, y esto estalló sencillamente, ya no se puede contener. Todo lo que se diga insisto, fuegos artificiales, nada de esto tiene que ver con la realidad. Se pinta una realidad en la prensa controlada por el partido que es totalmente divorciada de lo que estamos viviendo el cubano común. Yo creo que no es común, todos los cubanos, vamos a decir todos los cubanos. No hay remesa, no hay turismo, no hay producción nacional, la industria nacional está quebrada, el país está descapitalizado, viene una depreciación de la moneda nacional, no hay suficientes dólares, en fin, todo un desastre que no solamente se terminaría o se comenzaría a transitar por los rieles de la racionalidad a través de un cambio gradual de la economía, liberar las fuerzas productivas y liberar también los medios de producción. El Estado se ha demostrado históricamente que es un desastre, un pésimo administrador. Así que todo lo que se hable si no se hace lo que se debe hacer y las personas que están dentro del gobierno lo saben, pues vamos a caer en un caos.
Me queda menos de un minuto de programa, Hildebrando Chaviano, y te pregunto porque tú afirmaste o dijiste parte de la historia, y es cierto, la Revolución Francesa comienza con hambruna, con hambre, la gente asaltando panaderías, etcétera. Yo te pregunto, ¿en Cuba?
En Cuba, ¿qué pasa? Que el control que existe por parte del gobierno cubano, control policial, ese control es no tiene comparación ninguna con lo que ocurría en la Francia de aquella época, ¿no? Porque Francia sí había una un régimen despótico, ¿no? Uh-huh. Monárquico, pero no tenía el control sobre la sociedad que tiene el gobierno cubano. Lo que sí ha logrado el gobierno cubano es un control absoluto de la sociedad cubana. No hay forma de escabullirse. Ellos están al tanto de todo esto. Estamos conversando, ellos están oyendo, porque tienen para eso, ellos escuchan todo lo que estamos conversando, saben cuál es la situación real, pero no toman medidas para resolver esa situación, sino que lo que hacen es buscar, utilizar esta información para reprimir aún más. Y el pueblo lo está viendo, el pueblo ve la represión. Ahora han cogido con pasar constantemente, en La Habana lo oigo mucho, los carros patrulleros sonando las sirenas, muchas sirenas. Eso es para crear un estado de opinión, claro, de miedo entre la población.
Muy bien.
Es constantemente la sirena sonando en las calles.
Increíble. Hildebrando Chaviano, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias. Un placer que nos hayas acompañado. Y, por supuesto, Jorge Olivera Castillo. Gracias y, sobre todo, por compartir este artículo con todos nosotros los lectores. El tormentoso empeño de comerse un trozo de pan.
Regresamos mañana, si Dios quiere.
Salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Maritza Fuentes y vamos a comenzar este espacio que es para usted, que se llama Tu Salud en Tus Manos. Vamos a hablar acerca de los más de 150 fármacos diferentes que están siendo investigados en distintos países del mundo, y la mayoría de las investigaciones sobre los medicamentos que se están dando a cabo ahora para tratar de encontrar una solución para esta enfermedad que se llama COVID-19 ya existen. La efectividad se está probando ahora contra el coronavirus. Por su parte, el Reino Unido está llevando a cabo el mayor ensayo clínico en el mundo llamado RECOVERY. Con 12.000 pacientes, es uno de los pocos ensayos que ha dado una visión definitiva sobre qué medicamentos están funcionando para la enfermedad COVID-19 y cuáles no. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud está haciendo un ensayo bautizado Solidaridad para evaluar los tratamientos que han demostrado ser promisorios en distintos países del mundo. Hay múltiples compañías farmacéuticas que están haciendo sus propios ensayos con sus drogas, pero en línea general, la investigación se divide en tres diferentes grupos. El primero, en medicamentos llamados antivirales que afectan directamente la habilidad del coronavirus de prosperar dentro del cuerpo. El segundo grupo son los fármacos que aplacan el sistema inmunitario, o sea, que aplacan la inmunidad nuestra. Los casos severos de COVID-19 se producen, tenemos que tener esto en cuenta, cuando el sistema inmune, o sea, nuestras defensas, reaccionan en demasía y acaba entonces dañando el cuerpo. Es una hiperreacción de nuestras defensas que actúa en contra del propio cuerpo. Y en tercer lugar está el grupo de los anticuerpos que pueden dirigirse al virus tomados de la sangre de sobrevivientes de la enfermedad o hechos en laboratorio. Es posible que las diferentes drogas o los diferentes medicamentos funcionen mejor en distintas etapas, y esto es lo que dicen los científicos. Por ejemplo, puede que los antivirales sean más efectivos al comienzo de la enfermedad, mientras que los medicamentos que tienen como blanco el sistema de defensas, o sea, nuestra inmunidad, sean mejores en una segunda etapa. También se están estudiando la combinación de medicamentos. ¿Qué quiere decir esto? Que podría ser en forma de cóctel cuando se llegue a la conclusión de que hay varios antivirales u otros tipos de medicamentos que pueden ayudar para el coronavirus. Se ha hablado que de todas las drogas que están siendo evaluadas, solo una ha demostrado salvar vidas y se llama la dexametasona. Y esto ha sido un avance significativo precisamente en la lucha contra el coronavirus. Por otro lado, le quiero comentar, el ensayo este que se llama Recuperación demostró que este fármaco dexametasona reduce el riesgo de fallecimiento en un tercio para los pacientes que están conectados a un ventilador en una unidad de cuidados intensivos y en un quinto en quienes reciben oxígeno. La dexametasona es un esteroide, como hemos hablado en otras ocasiones, que lo que hace es disminuir, aplacar la inflamación. La inflamación, recordemos que es una reacción que es parte de la respuesta del sistema inmune que realiza a esta enfermedad COVID-19.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.